La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Confidencial en La Linterna hasta ahora. Fernando Jáuregui, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel?
Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Muy bien. Fernando Jáuregui, ¿qué pasa con estos de Arran?
Pues mira, he estado preguntando un poco a quien teóricamente debe saber de estas cosas, quiénes son estas gentes de Arran.
Sí.
Y saben bastante. Se sabe bastante en interior, se sabe bastante de Arran, y en los Mossos de Escuadra también lo saben bastante. Y yo creo que preocupa tanto en un sitio como en otro, porque claro, el proceso independentista con violencia es mal asunto, y en estos días en que Barcelona está, que no cabe un turista más, pues cualquier acto vandálico contra el turismo pues es tremendo. Y lo de Palma de Mallorca que tú acabas de, que acabas de contarnos, sí. ¿No? Arran, bueno, estos llevan ya 5 años de existencia, nacieron en 2012, son unos 500, antes eran 600, ahora son 500, porque se han ido disolviendo, se han ido peleando entre ellos, en fin, han ido haciendo. Y a partir de ahí, pues, tienen una dirección que está perfectamente localizada. Ellos tienen la sede cerca de la de la CUP en Manresa, pero no dependen de la CUP, ellos niegan depender de la CUP. Y de hecho, me cuentan que la CUP alguna vez pues se ha desesperado con alguna acción de Arran, porque aquello es incontrolable. Son unos, lo que me definen textualmente, son unos niñatos y niñatas que no saben hacer lado con un canuto, absolutamente irresponsables y no ideologizados. Dicen que son feministas, socialistas, independentistas, anticapitalistas, pero no están en absoluto ideologizados desde un punto de vista de formación teórica. Es decir, son una panda
antisistema.
Sí, bueno, pero es que hay antisistemas y antisistemas. Estos son simplemente una panda de chiflados que creen que
pero
tienen...
Pero son muchos, Fernando, 500 son muchos.
500 están, pues mira, están en la Cerdañola, en el Maresma, en Badalona están, por supuesto, en Girona, en Mataró, en Manresa, ya lo he dicho. Sí, pero vamos, son muchos, pero ya te digo que están organizados de aquella manera. Y desde luego, yo creo que la CUP está un poco preocupada porque se les está yendo de las manos. Esto es lo que me cuentan a mí. Yo diría que no hay que minimizar nada, pero tampoco creo que estos sean el embrión revolucionario.
Bueno, pero no.
En realidad el embrión revolucionario es Puigdemont, que es el que más preocupado está con esta gente, ¿no? Porque dicen, hombre, hasta ahora estábamos haciendo gala de un pacifismo y ahora resulta que vienen estos a cargarse autobuses y bicicletas y puertos deportivos. Y una de esas, un día se les va de las manos un cóctel molotov, imagínate tú lo que puede pasar, ¿no?
Yeah.
Pero, en fin, yo tendería a no maximizar demasiado, a no darle más importancia a la que tiene. ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? Y alguno de estos va a acabar en el trullo el día menos pensado, porque ya saben además quiénes son. Pero, en fin, ya te digo que son jovencitas, muy jovencitas y jóvenes muy, muy jóvenes, que se reclaman, pues eso ya te digo, ni siquiera ácratas, porque no saben lo que son ácratas.
¿Sabes? Ya. Bueno, así Federico.
Oye, ¿sabes lo que me pasó ayer?
¿Qué te pasó?
Ayer tuvimos un debate, ¿te acuerdas? Por la noche.
Sí, aquí, sobre, en la tertulia.
En la tertulia, sobre si Garoña se cerraba...
Sí, con Javier Morillas.
Sí, por una cuestión política o porque realmente era necesario cerrarlo. Y yo sostenía que esto era un pago, claro, al PNV. Y bueno, esto lo ponía un poco en duda. No lo pusiera en duda, pero decía que no era solo eso, que había... Sí. Bueno, cuando terminó el debate, cuando ya nos fuimos, me llegó un mensaje de alguien del gobierno.
¿Y qué te decían?
Que es un pago, vamos.
Así, pero confirmado.
Pero
¿no?
Con todas las de la ley. Dice que si hubiesen tenido mayoría absoluta no hubieran cerrado Garoña por dos razones. La primera, por el coste que supone. Y la segunda, porque no tenía muchas ganas de hacerle un regalo de ese tipo a la izquierda, a Pedro Sánchez y al resto de la izquierda, ¿no? Y sin embargo necesitan, lo que pasa es que están en minoría y necesitan al PNV, necesitaban al PNV para aprobar los presupuestos, y no solo para eso. Necesitan al PNV porque en el gobierno empiezan a ver otra vez, no con temor, porque ellos creen que no va a pasar nada, pero bueno, está ahí, colea ahí, o de vez en cuando aparece la posibilidad de una moción de censura, porque yo creo que Pedro Sánchez la sigue teniendo en la cabeza, y esa moción de censura solo saldría adelante con la abstención del PNV.
Y el PNV ya se apoyos,
abstenido, ¿no? Una vez se abstuvo en la moción de Pablo Iglesias, que sin embargo hubo otros partidos que no estuvieron, pero
incluso en el pleno por la corrupción pasada, ¿no? Claro, si el PNV no quiere, no sale ese pleno. Claro. Y si el PNV quiere, sale.
Efectivamente, es la pequeña diferencia. Todo esto. Entonces, bueno, son pagos, son favores, que es lo que es el precio que está pagando el gobierno al PNV por tenerle contento.
No solo con la vista puesta atrás en los presupuestos, sino con lo que nos estás contando de cara a esa posible moción.
No es solamente el tema del presupuesto, sino tener al PNV también para otro tipo de cuestiones.
Fernando ha hecho bien.
¿Y te ha dicho tu amigo del gobierno si vamos a tener que pagar más por la luz, por el recibo de la luz? Dicen que no, pero...
No, porque realmente Garoña llevaba ya 5 o 6 años cerrada, o sea, no estaba aportando realmente ahora mismo.
Sí, por eso, tío, tampoco me parece tan grave a mí lo de la
luz. No, sí, el problema es que el coste sí que es elevado, eso sí puede repercutir en el recibo de la luz, ya lo veremos. Bueno, pero el coste del cierre es elevado, entre las cosas, la gente que se va a quedar en la calle.
Eso sí.
Desde luego, luego lo vamos a abordar en la reunión del equipo económico, esas consecuencias económicas. Fernando Jauregui, Federico Quevedo, gracias.
Vale.
Bueno, buena guardia, ¿qué se dice?
Eso.
Duro con ello.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.